Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 483 del Rincón del Fanático. Y bueno, contento de poder estar nuevamente en el programa. Es un inmenso placer para mí poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, como siempre, con mis compañeros Roberto Torres y Luis García. Comienzo contigo, Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás?
Iván, muy buenas noches. Yo la verdad muy contento de que estés ya de vuelta aquí con nosotros. Y pues la verdad, súper bien. ¿Tú qué tal?
Bien, bien, bien. Reponiéndome de algunos malestares que tuve la semana pasada. Bueno, a veces las cosas no salen lo mejor que uno quiere, pero bueno, aquí estamos nuevamente para seguir, ¿no? Te saludo, Luis. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Iván. Te extrañamos la semana pasada. Qué bueno que ya estás de vuelta y que estás recuperado. Y muy bien, muchas gracias. Justamente la semana pasada comentábamos que febrero es un mes muy, muy flojo en cuanto a deportes después del Super Bowl. Y pues bueno, vamos a retomar algunos temas, a lo mejor fútbol, soccer, a lo mejor. Pues bueno, vamos a ir viendo lo que viene, ¿no? Y pues Roberto, de igual manera, te saludo como siempre. Tuvimos la posibilidad de vernos la semana pasada. Estuve por allá en México y literal le caí a Roberto un día y nos la pasamos bien. Entonces, pues bueno, pues vamos a platicar un poco.
Excelente, excelente. Sí, yo por supuesto que escuché el podcast, claro que sí. No estuve tan ausente del todo, y lo felicito, estuvo bastante interesante todo lo que conversaron acerca del Super Bowl y todo, realmente muy bueno. La verdad es que sí. Y bueno, ya haga falta, ya ahora estamos nuevamente en cuenta regresiva para la próxima temporada. Que bueno, en la manera como está pasando el tiempo, bueno, pronto estaremos nuevamente disfrutando de nuestro americano. Por lo pronto, pues bueno, ya, como bien lo dice Luis, Fredo está un poco flojo en cuanto a deportes. Sin embargo, ya hay varias cosas interesantes que comenzamos a ver, y bueno, pero eso lo vamos a hablar en el transcurso del programa. Roberto, te cedo la palabra para que nos digas de qué nos vas a conversar esta noche. Después voy con Luis y bueno, cierro yo para entonces hacer todo de manera redonda. Ok, adelante.
Venga, venga, Iván, pues muchísimas gracias. Pues sí, como lo hemos platicado en las últimas semanas, o más bien desde que arrancamos el año, yo traigo la cápsula del béisbol. Tengo un tema interesante en esta ocasión y es desde cuándo los jugadores en sus uniformes, o más bien en la espalda, utilizan números, ¿no? Es lo que traigo en esta ocasión de la cápsula del béis. También traigo cosas del béis, ¿no? Por ejemplo, digo, sé que no, a lo mejor no te acordarás, Iván, pero en la edición 230, Ángel, en ese entonces, habló de los apodos y de los motes del béisbol. Pues yo lo que traigo en esta ocasión, continuando con eso, no son apodos ni motes, sino son nombres muy chistosos y muy raros de diferentes jugadores del béis. ¿Vale?
Okay.
Y también quise platicar de unas reglas que se dieron respecto a tanto a pitchers como a corredores en base, ¿sí? Y quisiera soltar obviamente estas reglas para que las platicáramos y viéramos qué tan ágil están queriendo hacer la MLB con eso, ¿no? Y la verdad, fuera de eso, pues no traigo nada, porque como bien dijo Luis, pues febrero es un mes muerto en cuestión de deportes, o más bien de los que normalmente platicamos, ¿no?
Bien, Excelente, Roberto. Luis, cuéntame.
Claro, claro. Primero, bueno, retomando nuestra nuestro camino habitual de béisbol, me gustaría platicar un poquito de qué pitchers se proyectan como los abridores. Sé que todavía falta, pero hay unos equipos que es muy claro quién puede ser el abridor y hay otros equipos que es interesante la designación. Esto es simplemente un tema de quién es el mejor pitcher de cada equipo o a veces el que lleva más años con el equipo, el más querido, ¿no? Porque, por ejemplo, tomemos el caso de Zach Greinke, pues ya no es el mejor de los Royals, pero ha jugado tantos años y fue campeón y ganó el Cy Young que muchas veces nada más por quién es, a veces le dan este lugar, ¿no? Hablar un poco de fútbol, la Champions empezó y bueno, no empezó, se retomó después de la pausa desde antes del Mundial y podemos tocar brevemente cuáles son los equipos líderes y cómo están las tres principales ligas que son las que generalmente tomamos y finalmente nada más en fútbol americano. Igual podemos debatir, platicar un poquito de algunos jugadores que tienen la posibilidad de cambiar o que incluso ya no están en sus equipos y en qué equipos vemos que pueden quedar o sí, nos gustaría verlos, ¿no? Puede ser como simplemente una plática. Sería eso, simplemente, y pues bueno, vamos si quieren iniciar. Bueno, okay. No, más bien, Iván, tú cuéntanos qué. ¿Con quién vamos a escucharte el día de hoy?
Sí, realmente hay varias cositas interesantes, empezando también por el béisbol, pues comentar un poco lo que es la apertura de los campos de entrenamiento. Ya estuve pues indagando y viendo ya algunas fotos en estado en Winter Haven en Florida y en el campo de entrenamiento de los Yankees en Nueva York. Ya se han reportado varios jugadores, eso por supuesto. Oye, tenemos que comentar que no se ha hablado nada del juego de estrellas de la NBA, que estuvo interesante y donde el equipo de esta vez ganó el equipo de Giannis Antetokounmpo, que fue el capitán honorario de ese equipo, y le ganó el equipo de LeBron que venía marcando, haciendo una hegemonía importante en los últimos años. Bueno, pues comentar brevemente lo que fue el partido y cuáles fueron los integrantes de cada uno. Por supuesto, también comentar algo de fútbol, por supuesto que, bueno, hablar de lo que será la jornada de mañana en la Champions. Y bueno, algunas otras cositas pues que vayan saliendo durante el programa. En la parte de la NFL, yo iba a hablar justamente de cuál va a ser el destino de algunos de los mariscales de campo que quedaron cesantes y que muy probablemente tengamos algunos cambios de equipo y proyecciones, ¿no? O sea que, bueno, hay tela que cortar, señores, y bueno, podemos empezar de lleno para, en aras del tiempo, para que podamos hablar de todo un poquito. Así que bueno, empezaremos entonces con béisbol y bueno, Roberto, empiezo contigo e iremos comentando todo lo que hemos reunido pues de esto que está ya por comenzar, como es la MLB. Adelante.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya con esto, pues vamos a ver esto de lo de la cápsula que les decía. Y para esto es: ¿desde cuándo los jugadores utilizan números en sus espaldas? ¿Sí? Y para eso hay que entender que, bueno, hoy en día en todos los estadios de béisbol, pues es muy común ver que los fans están buscando a sus jugadores con base en el número que portan en la espalda. Sin embargo, pues no siempre fue así, ¿sí? El primer equipo en el que asignó números en los uniformes fue los Indios de Cleveland en 1916, específicamente en junio 26 de 1916. ¿Sí? Esta adición al uniforme vino con pocas fanfarrias, ¿no? Al principio, solamente los números aparecían en las mangas de los uniformes, lo que causó que no hubiera mucha atención respecto a la audiencia. Y esto fue porque pues, aquella audiencia que estaba en las gradas, pues le era muy difícil ver y determinar cuál era el jugador que portaba X número, ¿no? Entonces, como tal, esta práctica duró muy poco tiempo. Sin embargo, el primer equipo que puso uniformes, perdón, que puso números en los uniformes, como los conocemos el día de hoy, que estos en las espaldas de los jerseys, fue la organización de los Yankees, ¿sí? En 1929, los Yankees identificaron a los jugadores, o más bien, ponían los números de los jugadores en las espaldas acorde al roster, perdón, acorde al orden de bateo, ¿sí? Con lo cual, Babe Ruth le asignaron el número 3, Lou Gehrig el número 4 y Bob Musil el número 5, y así fue. Y a partir de ese entonces es como conocemos a los jugadores con sus respectivos números. ¿Cómo ven, señores?
Bien, yo pensaría que, yo me imaginaba que sí, es un tema que uno no piensa, ¿no? Pero tal vez me imaginaba que surgieron desde el inicio y pues ya vemos que no. Desde el inicio del base o de los campeonatos o del surgimiento de los equipos, pero ya vemos que no.
Bueno, para mí es algo totalmente nuevo enterarme de que el número significaba el orden de bateo. Yo decía, wow, Babe Ruth el número 3, yo decía, cúchale, que porque ahora he escogido ese número, pero sí, realmente no tenía idea de que era por el orden al bat, ¿no? Interesante. Y bueno, y posteriormente me imagino, Roberto, que debe haber el comienzo de el nombre o el apellido también en la espalda, porque me imagino que al principio eso no existía. También debe haber una historia acerca de esto.
Claro, claro, sí, seguramente. Me comprometo a buscar, confiando que lo encuentre, y poderlo platicar en una siguiente ocasión. Pues va que va, muy bien.
Muy bien.
Antes, sigo con dos cosas del base, ¿ok? Va. La primera son estas nuevas reglas que le dicen pitch timer, que van a ser ejecutadas en este 2023, ¿no? Entonces yo quisiera escuchar sus comentarios. Les voy a decir qué es esto. Cada lanzamiento va a tener un tiempo, y no, obviamente no de lanzado, o sea, no de lanzamiento como tal. Sin embargo, va de esta manera. Si no hay corredores en posición, o sea, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, el pitch time tiene que ser de 15 segundos. Si hay corredores en posición, el pitch time tiene que ser de 20 segundos. Y esta frase no la entiendo muy bien, pero dice between hitters, tiene que ser de 30 segundos. No sé si ustedes sepan qué significa esto de between hitters.
Pues me imagino que es entre un jugador cuando termina su turno y el que sigue. Es decir, que ya termina la jugada, es out, ponche, y en lo que camina el otro jugador y se pone, ahí le dan 30 segundos. Es lo que entiendo.
Ah, ok. Con razón, tiene mucho sentido cuáles son las penalizaciones, tanto para el pitcher como para el corredor, si es que no siguen estos tiempos. Y ahí les va. Para el pitcher, ¿sí? Automáticamente es base por bolas para tanto para el pitcher, y obviamente el corredor avanza a primera. Sin embargo, la violación o la penalización para el bateador es que es punch en automático, si es que no se cumplen estas.
¡Guau! Wow.
Sí. Y entonces mi pregunta hacia ustedes, ¿cómo ven esto? ¿Creen que realmente con esto va a acelerar el tiempo de un partido? ¿Se lo va a recortar? Digo, porque yo tengo un comentario, pero lo voy a poner al final, después de escucharlo de ustedes.
Sí, bueno, yo opino lo siguiente. En principio, vamos a tomar referencia a otros deportes. En principio, ¿quién va a tomar ese tiempo? O sea, vamos a poner un reloj.
Porque, por ejemplo, lo va a tomar el umpire, la cabeza, el que está detrás del catcher, ¿sí? Y le va a decir, como él no puede estar viendo ni al pitcher ni al reloj, va a haber un umpire detrás que le va a decir, faltan 10 segundos, faltan 5 segundos, y con esto le va a decir cuando se acabe el tiempo.
Wow, no sé, lo veo muy engorroso. Iba a decir que cuando, por ejemplo, en el tenis, el jugador tiene un tiempo para sacar. Tiene 24 segundos para hacer el saque. Okay, si no hace el saque, tiene una amonestación. Pero hay un reloj, o sea, hay un reloj que está marcando el tiempo. Igual es en la NFL, en la NFL tienes para sacar la jugada, tienes un tiempo también, y eso también lo está marcando el reloj. En el caso del béisbol, pienso que sería, una recarga de trabajo para el umpire principal, estar pendiente del tiempo. O sea, yo estoy de acuerdo en que se quiera acelerar el juego, esto es perfectamente válido, pero también esto va un poco en contra de la dinámica, ¿no? Porque el pitcher se puede tardar, y me imagino que lo hablarán en las reuniones de sprint training, lo hablarán con los respectivos técnicos o los coaches de pitcheo, ver cómo se ponen de acuerdo para estar pendiente de esta regla. Ese es mi comentario.
Sí, a mí me parece que está bien que encuentren formas de acelerar el juego, y apelando al comentario de Iván, en otros deportes como el tenis, yo recuerdo algunos jugadores, ya cuando sobre todo son muy veteranos, pues hacen o tenían muchas artimañas para alargar entre saque y saque, y eso hacía un poco más tedioso el juego, se quejaban los contrincantes que ya estaban listos. Hasta la fecha sucede con Nadal, ¿no? Que se quejan los contrarios, dicen, y Nadal dice, no, es que yo saco, no me tardo más de 25 segundos. Efectivamente, no se tarda más de 25 segundos en el saque, pero sí se tarda más para colocarse cuando él recibe, y entonces el otro jugador dice, pues no puedo sacar, ¿no? ¿A qué voy con esto? Yo creo que está bien, puede agilizar, y es una curva de aprendizaje, un ensayo y error, y yo creo que el resultado lo veremos en 2 o 3 años. A mí me parece que el castigo tiene que ser severo, porque si no, no lo respetan. Y no creo que se dé mucho, ¿eh? Yo creo que sí van a estar al tanto, aunque eso puede desconcentrar un poco a los jugadores al principio, sobre todo.
Ya, de acuerdo. Y si tú, sí creo igual que tú, que 2 o 3 años. Sin embargo, quiero poner esto en juego, ¿no? O sobre la mesa. El problema que yo veo aquí es, y perdón que me remonte a ese campeonato que ganó Houston contra Dodgers hace unos años. Me acuerdo muy bien, estaba Verlander, estaba pitchando Verlander, y estaban en el estadio de Dodgers, ¿sí? Y Verlander se tardó muchísimo tiempo, obviamente, me acuerdo, este pitcheo se tardó muchísimo tiempo, y atrás todo el espectador estaban gritando y diciendo de cosas. Si tú lo reduces a 20 segundos, bueno, que en ese entonces había jugadores, creo que en primera y en tercera, y creo que había 2 outs, pero si tú lo reduces a 20 segundos, le estás metiendo presión al pitcher para tomar la mejor decisión respecto a qué lanzamiento tiene que hacer. Y si por tiempo lo va a tener que hacer más rápido, eso no significa que la decisión que va a tomar el pitcher vaya a ser la mejor. Entonces, digo, obviamente para partidos importantes, como lo vamos a ver en los playoffs o en la Serie Mundial, muy probablemente va a afectar. Sin embargo, de esto, como bien decía Luis, en 2 años sabremos si fue una buena decisión o no.
Bueno, le voy a poner un ejemplo. Imagínense esto, también la audiencia, imaginen esto. Está lloviendo o lloviznando. El lanzador tiene 20 segundos para hacer su envío, pero resulta que tiene barro en los zapatos y necesita usar el rastrillo que está detrás del montículo para quitarse el barro de los spikes. ¿Cómo hace el lanzador sin 20 segundos para hacer todo eso? O sea, yo creo que es una regla un poco difícil de cumplir dependiendo de la circunstancia del juego. Okay, y creo que es un punto a analizar, porque pueden haber miles de situaciones donde el lanzador tenga que tardar un poco más de ese tiempo. O sea, no sé qué opinan ustedes.
Yo creo que va de la mano también de debe de haber a lo mejor un set de reglas que diga eso, porque lo que yo platiqué fue muy muy genérico. O sea, Luis, ¿tú qué opinas?
Pues sí, pues a ver, yo realmente creo que solamente basado en la experiencia, ¿no? ¿Qué tanto afecta al pitcher? ¿Qué tanto afecta al jugador? ¿Qué tanto desconcentra, ¿no? Pero pues sí, vuelvo al punto, es con la experiencia nada más.
Ok, listo, perfecto. Bueno, siguiente punto.
Pues este es solamente de estos nombres increíbles de personas, o sea, no apodos ni motes, sino nombres increíbles de personas que o de jugadores que han pasado por la MLB. Hay algunos que están muy en inglés, suenan chistosos, y hay unos que sí son latinos a más no poder. Y voy a soltar algunos, ¿no? El primero se llama Coco Crisp, ¿sí? Como de
Coco Crisp.
Exacto, pero no sé si te acuerdas de cómo era él.
Sí, claro.
Latino o con un pelo afroamericano así gigante que era más grande que su gorra. ¿Sí? Otro era Milton Bradley. ¿Sí? Pero Milton Bradley es una serie, es una empresa de juegos de mesa.
Ok.
¿Sí? Cierto, cierto, cierto. Milton Bradley, claro, por supuesto.
Sí. Ok. Pitcher de Detroit Tigers se llamaba Boots Poffenberger. Poffenberger. Ok. Que es una chistosa. Pero ahí les va uno. Uno que se llamaba Silver King. O sea, como Rey de la Plata, Silver King.
¿Qué tal?
Sí. Y homónimos, ¿ok? Por ejemplo, que jugaban en el mismo equipo, Randy Bush y Randy Johnson, no el pitcher que conocemos, ¿sí? Estaban directamente en los Minnesota Twins. Otro se llamaba Snuffy Steinweiss. Snuffy es como el que está respirando, ¿no?
Sí.
Otro que se llamaba Champ Summers. O sea, es como el campeón del verano. Un latino que se llamaba Ambiorix Concepción, que jugaba para Mets. Gus Gusach, ¿sí? Y otro que se llamaba Skyrocket Smith. Y yo vi uno buenísimo. No encuentro. Gaylord Perry, ¿sí? Bueno, este es como que albur en inglés. Shuri Babbitt. ¿Sí? Que es como que no iría. Rock Shoulders. O sea, como Hombros de Piedra.
Sí.
Y...
No, hay unos nombres rarísimos y que se asemejan a nombres de compañía o hay uno que se llama Whitehead, cabeza mira, blanca.
Mira, sí, y aquí este que te voy a decir es como lo que a veces de repente veo en México, que a la gente le ponen Facebook o Lady B o cosas así, pero este de aquí se llama Oil Can Boyd. O sea, y si vemos sobre Oil Can, es
no, O-I-I. Pero Oil Can era su apodo.
¡Ah!
Sí, o sea, sí señor. Ah, él se llamaba, sí, él se llamaba Dennis Boyd. Dennis Oil Can Boyd. Sí, señor. Sí.
Ah, pues qué bueno que me lo dicen, porque yo de este Red sitio... Exacto, de los Red Sox, donde lo saqué, dije, no puede ser.
Sí.
Pero Dennis bueno. Oil Can Boyd. Solamente voy a cerrar, no con un nombre, sino con un apodo. Un pitcher de Boston le decían Rich, el guapo Garcés, o sea, pero bueno.
Ah, ¿qué tal? Yo me acuerdo de John Tudor, era el hombre de hielo.
Ah.
Era muy bueno ese pitcher. No, ha habido muchos, habrá que revisar, pero sí, es curioso, ¿no? Los nombres y bueno, seguramente hay varios apodos que nos pueden hacer reír mucho también. Ok, sí, interesante.
Pues va que va. Pues yo, bueno, señores, yo con eso cierro el BASE. No sé si ustedes traigan algo más del BASE.
Sí, del BASE yo quería comentar que, bueno, algo relevante para cada equipo. Y es como una, pues un pequeño homenaje o tributo, es la designación del pitcher abridor de cada equipo, ¿no? Tom Seaver, este pitcher de los 60-70, es el que tiene el récord de más juegos abiertos en el primer día. ¿Saben? No es que sepan. Calculen cuántos es el récord de más juegos de Opening Day.
Uy, no tengo idea.
No, la verdad es que no tengo idea, Luis.
Ok, verdad. 16 juegos para abrir temporada. ¿Sí? Y luego hay otros 4 jugadores que tienen 14. Steve Carlton, Jack Morris, el gato Morris, Randy Johnson y Walter Johnson, ese antiquísimo jugador que muchos dicen que era el mejor pitcher de todos los tiempos, ¿no? Ahora, en esta temporada hay un equipo que ya designó, que ya notificó, aunque ya se sabía, y es Shohei Ohtani. Obviamente los Angels ya lo dijeron. Yo creo que Ohtani es el jugador más completo que existe por lo que sabemos, ¿no? De su nivel tanto de pitcheo como de bateo, él va a ser el abridor. Y bueno, digamos que en otros equipos todavía no se define. Hay algunos que se ve muy claro, por ejemplo, con los Yankees. Pues yo no veo a alguien más importante, más fuerte que Gerrit Cole para abrir el juego inaugural. Pero, por ejemplo, los Mets tienen a dos ganadores de Cy Young, ¿no? Está Max Scherzer y está ahora Justin Verlander. ¿Ustedes a quién le darían la bola el primer juego?
Uf.
Eso es una distinción y una responsabilidad bastante, bastante grande, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo creo que Clayton Kershaw es un lanzador de juego inicial, por ejemplo.
A veces, por ejemplo, Clayton Kershaw... es lo que digo, hay equipos que se lo dan por su desempeño en el último año y algunos por lo valioso que han sido, ¿no? Entonces, el año pasado no abrió Clayton Kershaw, fue Mark Buehler, y dicen que este año el que puede abrir es Julio Urías, que quedó tercero en la votación del Cy Young, y Clayton Kershaw ya no tiene el mismo nivel, pero, pues bueno, todavía falta la designación. Pero regresando a Verlander o Scherzer, los dos ganadores de Cy Young, ¿a quién le dan la bola el primer día?
Scherzer. Yo se lo pondría a Scherzer. Aunque ambos obviamente son muy similares en diferentes récords, ambos han ganado la Serie Mundial.
Ambos han ganado el Cy Young creo que tres veces.
También.
Mira, yo creo que se lo pueden dar a Scherzer porque Scherzer ya estaba en el equipo Mets, aunque también uno o dos años nada más. Y Verlander acaba de llegar, pero Verlander ganó el Cy Young en esta temporada, ¿no?
Sí, y aquí hay una cosa importante también, es qué es lo que dice el contrato.
Ok, ¿verdad? Claro.
Sí, y a lo mejor uno de ellos dice, yo si tengo la oportunidad, yo voy a lanzar el primer partido, ¿no? El opening day, y habrá otro que no le importará, entonces claro. Pues yo creo que va acorde a lo que pusieron en el contrato, más allá del mérito propio.
Sí, ahora, por ejemplo, entre algunos de los que se ven claros está Adam Wainwright, este pitcher de San Luis, que ya es un futuro Salón de la Fama a mis ojos. Él ya anunció que su última temporada es su temporada de despedida. Por supuesto que le van a dar la bola, ¿no? Por los Phillies, Aaron Nola ha iniciado los últimos 5 años el día inaugural. Yo creo que se lo van a volver a dar a él, aunque Zach Wheeler ha pichado muy bien también, pero Aaron Nola ya lo relacionas con Phillies a fuerza, ¿no?
Jacob DeGrom, por ejemplo, es otro pitcher que tiene que ser abridor el opening day.
Pero el año pasado no estuvo así como en años anteriores.
Es que siempre se lesiona, pero Jacob DeGrom lo acaban de, ya no está con los Mets. ¿A qué equipo lo contrataron? Texas. Los Rangers de Texas contrataron a Jacob DeGrom. Entonces, pues sí, aquí dice que puede ser entre Jacob DeGrom o John Gray, que es un pitcher, la verdad, muy medianito, pero pues que ha hecho carrera con los Rangers. Yo creo que se lo van a dar a Jacob DeGrom, pero bueno, vamos a ver si sí se lo dan, ¿no? Yu Darvish con los Padres ha iniciado los últimos 2 juegos, pero quien mejor ha pichado ha sido Joe Musgrove, a mi juicio. Uh-huh. También tenemos por ahí a Corbin Burnes con los Cerveceros de Milwaukee y Sandy Alcántara, ganador de Cy Young con los Marlins. Yo creo que ellos no tienen duda que van a ser abridores. Y como les decía, Zach Greinke, y ¿saben quién? Framber Valdez
va a ser
abridor, sí, con los Astros. Y hay equipos que ni fu ni fa, como decimos acá.
Bueno, ajá. Sí, perdón, si yo fuera, por ejemplo, Mayer de los Yankees, yo le daría la bola a Nelson Cortés, por ejemplo, una decisión propia. Me parece okay. Que es un pitcher que merece, después de la temporada que tuvo, este lanzador zurdo, creo que merece estar en el opening day, porque es por su condición de zurdo y por la experiencia que tiene y por su manera de lanzar, tiene su maña que me gusta mucho su forma. Yo le daría la bola a Nelson Cortés.
Interesante. Yo creo que ahí el mejor pitcher definitivamente es Gerrit Cole. Ha quedado 2 o 3 veces en segundo en la votación, todavía no le toca ganar el Cy Young, pero ha estado muy cerca. Y algo muy importante de los Yankees es la contratación de Carlos Rodón, que ha sido un muy buen pitcher, que ha lanzado hit sin hit ni carrera, etcétera, y la verdad va a ser un upgrade para los Yankees. No creo que abra, ni mucho menos, ¿no? Pero es una gran adquisición de los Yankees con Carlos Rodón. Y bueno, pues vamos a ir viendo estas designaciones. No ha habido grandes cambios recientemente. Simplemente, pues ya a la espera del inicio de los campos de entrenamiento.
Sí, yo también estoy muy contento con la contratación de Carlos Rodón, muy contento. Y bueno, sepa la audiencia y le voy a decir, Roberto, voy por tus Astros este año. Este año es nuestro año.
Sí, claro. Espera sentado.
Bueno, esa contratación de Rodón va a ser la diferencia, ya vas a ver. Tenemos dos grandes zurdos y tres buenos derechos. Con Cole, con ¿cómo se llama? Con Domingo Germán y Luis Severino. Eso va a ser una rotación de lujo.
Momento. O sea, qué bueno que mejoró Yankees, porque el año pasado realmente fue su talón de Aquiles. Sin embargo, yo creo que tendrá que ser una combinación, ¿no? Tiene que ser no nada más este roster, sino también Aaron George. Digo, no tiene que romper el récord que hizo el año pasado, pero creo. Sí tiene que ser productivo. A mi juicio, no debieron haber mantenido a este primera base. ¿Cómo se llama?
Anthony Rizzo.
Ese. No lo tenía que haber mantenido. Su producción ofensiva no es buena. Sí es buena primera base, pero no. Pero bueno, yo creo que es dejar el tiempo rodar, ¿no?
Lo que pasa con Anthony Rizzo es que ya viene para abajo, jugó con los Cubs como 10 años y ya ahorita ya es un veterano. Y entonces ya no tiene la misma producción que antes, pero sigue siendo un formidable bateador a mi juicio. Lo bueno es que puede estar nada más como bateador designado.
Sí, es un jugador que tiene poder. Yo creo que ahorita su mayor virtud es la defensiva. Es un tipo que defiende muy bien la primera base y eso también tiene sus méritos. Yo realmente con quien nunca estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo y que lo sacaría sería Giancarlo Stanton. Me parece que Stanton está de más en ese line-up.
Sí.
Y sí. Se poncha demasiado y es muy poco lo que produce para el equipo.
Claro, desde que llegó de Marlins, no, o sea, como con esa gran temporada que tuvo, no la ha repetido en Yankees.
Ni la repetirá, honestamente, porque aparte de eso tiene jugadores como Aaron Judge, que igualmente no lo van a proteger. Entonces, yo creo que los Yankees necesitan fijarse mucho más en la producción ofensiva. No tanto en los cuadrangulares, sino en jugadores que puedan chocar la bola y den mucho extra base, ¿no? Eso yo creo que es básicamente lo que el equipo necesita. Porque tiene buena combinación, tiene muchachos jóvenes, tiene velocidad en las bases y tiene un núcleo importante también de jugadores con experiencia. Bueno, ellos salieron de Matt Carpenter, que llegó el año pasado al equipo, se lesionó un pie y los Yankees lo cedieron a otro equipo que no recuerdo, pero bueno, me parece que fue un buen movimiento.
Ok. Muy bien, pues ya cada vez se acerca más el inicio y vamos a seguir dando noticias sobre el BASE y bueno, no sé si tengan algo más sobre este deporte o pasamos a lo siguiente.
Sí. Yo no traigo nada. ¿Iván?
No, simplemente quería comentar que estaba viendo una noticia donde dice que Manny Machado tiene intenciones de ejercer su opción de rescisión de contrato con los Padres de San Diego tras esta temporada. Recuerden que él firmó un contrato muy grande con este equipo, pero bueno, como pasa con muchos peloteros, se cansan de una franquicia y bueno, quieren probar en equipos, en otros equipos. En este caso, Manny Machado había firmado un acuerdo de 10 años y 300 millones con los Padres en febrero del 2019. El trato le daba la opción de rescindir para convertirse en agente libre tras esta temporada que terminó. O sea que el Manny Machado, que va a cumplir 31 años ahora en julio, va a renunciar a 150 millones de un salario de 30 millones anuales hasta el 2028. Obviamente aquí pues yo creo que ya esto es un problema de un problema interno con el equipo. Habría que ver qué es lo que quiere Machado, pero bueno, me da la impresión de que sus relaciones con los Padres no son las mejores y prefiere obviamente no dar ese dinero con tal de quedar libre.
Entonces, bueno. Sí, yo lo digo, no he escuchado nada de si tiene un problema con el equipo o algo así. Yo lo que creo es que está viendo los contratos que le están dando a los otros jugadores.
Exacto.
No, pues sí, ya estoy amarrado con 5 años más y me con 30 millones por año, pero veo que en otros lugares le están dando 40, 45. Yo creo que va por ahí, ¿no? Pues bueno, sabemos que en esta época el amor a la camiseta ya no se da, más que en muy, 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 muy contadas excepciones. Esperaremos. A mí me gustaría que siguiera en San Diego. A mí me parece que San Diego puede ser un equipo que puede dar la sorpresa. Pero, pues, si se le va alguien de la talla de Manny Machado, es un gancho al hígado.
Sí, así es. Bueno, eso es todo lo que tenía entonces con esta noticia de Manny Machado. Y creo que entonces pudiésemos cambiar de disciplina, Luis, y hablar un poquito de lo que será mañana. Mañana tenemos Champions.
Claro.
Interesante. Mañana, pues, bueno, comienzo yo comentando que mañana tengo sentimientos encontrados, porque resulta que mañana va a jugar el Liverpool, que es mi equipo en la Premier, contra el Real Madrid, que es mi equipo en España. Entonces, bueno, aquí no voy a saber, realmente no puedo tener un favorito, porque ambos equipos, pues digamos que los llevo como fanático, y entonces, bueno, será ver que gane mejor, pues. Aquí lo importante será el espectáculo. Creo que va a ser un partidazo. Este partido va a ser en Anfield. Y bueno, tengo expectativas muy, muy grandes, pues el Liverpool acaba de ganar en su partido reciente, creo que le ganó, no sé si fue el West Ham, puedo estar equivocado, pero el técnico Jürgen Klopp pues decidió sentar a sus principales fichas para obviamente este encuentro ante el Real Madrid. ¿Cómo ves este partido, Luis? Es un partido interesantísimo.
Por supuesto. Ahí me llamaron la atención cómo quedaron los cruces, unos mucho más interesantes que otros. Yo creo que los dos equipos no están en su mejor momento, pero de que va a haber espectáculo, y hay que recordar que fue la final reciente, ¿no? El año pasado fue el Real Madrid venció al Liverpool en la final y pues bueno, se repite, pero ahora en octavos de final.
Así es. Y bueno, como lo que tú dices es muy válido, o sea, ambos equipos no están en su mejor momento. De hecho el Liverpool creo que va de octavo en la Premier. Wow, o sea, y el Madrid, pues obviamente está a 8 puntos del Barça, un Barça que bueno, se ha llenado, ha tenido una buena distancia luego de distintas jornadas donde obviamente han habido algunos inconvenientes para el Madrid, ha perdido en juegos contra equipos que no debió haber perdido, y el Barça, pues bueno, a la chita callada ha venido haciendo un trabajo interesante. Pero bueno, esto es otro tema. Estamos hablando de Champions y resulta que el otro partido es entre el Eintracht de Frankfurt y el Napoli. Un Napoli que está dominando la Serie A, relativamente cómodo, Luis. Yo creo que el Napoli el Napoli surge como favorito en este encuentro, que será a las 4 de la tarde. ¿Cómo lo ves?
Sí, por supuesto. De hecho, el Frankfurt no lo esperábamos en estas instancias. Tuvo un equipo, un grupo bastante fuerte y quedaron muy, muy parejos y él calificó. Y el Napoli, como bien dices, le saca 15 puntos a su más cercano perseguidor en la Serie A. Y yo también veo al Napoli. Lo único es que juega de visitante y sabemos que algunos equipos no tienen el mismo rendimiento, cosa que no pasa con el Napoli, por lo menos en la Liga, en su Serie A. Y yo creo que sí, que el favorito, tomando en cuenta ida y vuelta, debe ser el Napoli. El siguiente juego pues es el Leipzig alemán contra
el City.
¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo creo que el City debería sacar este partido, ¿no? A pesar de que es visitante, creo que el City tiene las herramientas para salir airoso en este partido. Y el otro sería el Porto visitando al Inter. Bueno, un juego interesante también, pero creo que el Inter debería ganar este partido. Honestamente, lo veo muy superior, honestamente.
Porto es un equipo copero. Siempre está dando lata en la Champions, siempre está en estas instancias, y con equipos que no son los tops, se crece. Yo creo que va a ser más parejo de lo que creemos. Yo, como cierran en Portugal la próxima, dentro de 2 semanas, lo veo muy parejo. Incluso podría decir que chance y se van a la largue. Son esas series complicadas de definir. Y bueno, me gustaría recordar los resultados de la semana pasada, que fue la primera parte de la primera jornada. Hubo sorpresas. Paris Saint-Germain cayó en casa contra el Bayern Múnich. Sabemos que el Bayern Múnich pues no tiene competencia en Alemania, pero pues irle a ganar al Paris Saint-Germain ya habla de que le complicó todo, porque ahora regresan a Múnich la próxima semana y vamos a ver qué tan bueno puede ser el París y si no se queda nuevamente su playa de estrellas a la orilla. Por el otro lado, el Milan, en una serie muy pareja, el Milan le ganó 1-0 al Tottenham, que ahora va a recibir la próxima semana en casa a los italianos. El Benfica le ganó de visita al Club Brujas de Bélgica, uno de los equipos que pues se coló literalmente a esa fase, pero pues de ahí no va a pasar. Y finalmente el Dortmund le ganó 1-0 al Chelsea, que también cierra la próxima semana en casa y yo creo que le va a dar la vuelta. Y esas son pues las llaves, las series que ya están emparejadas y ya están en camino.
Así es. Por supuesto, Roberto, muy entristecido porque el Manchester United pues no dio pie con bola en esta Champions, ¿verdad, Luis?
No, yo estoy triste porque ya no me dices de Cristiano Ronaldo, no sabes cómo lo extraño.
Bueno, porque me imagino que estás apoyando al equipo Al Nassr, donde por cierto el fin de semana tuve oportunidad de ver los highlights y bueno, y Cristiano anotó un gol y hizo una asistencia para que su equipo ganara. Lo que pasa es que no sigo mucho la Liga Árabe, pero se vio bastante bien Cristiano. No sé si viste el partido, Luis, o tuviste chance de ver los highlights, pero se vio bien Cristiano jugando con el Al Nassr.
No, fíjate que no veo para nada un fútbol árabe, o en este caso de los Emiratos. Y como tampoco soy muy fan de Cristiano, lo reconozco su nivel y todo, pero pues más bien yo soy del Barça, de Messi y demás, pues no. Ahora, nada más, hay un enfrentamiento en la Europa League que no la hemos tocado. En la Europa League, el emparejamiento fue entre Barcelona y Manchester United, que jugaron el día de hoy. Y quedaron 2-2.
Ah, caramba. Ese es un resultado bastante interesante. Bastante interesante ese resultado.
Sí, de hecho, no vi el juego, pero se puso adelante con gol de Alonso el Barça. Y posteriormente el Manchester le dio la vuelta con goles de Rashford y de Koundé, que más bien fue un autogol. Y ya finalmente puso el 2-2 Rafael del Barça y dejó pues abierta la llave para el partido de vuelta.
Así es. Ah, bueno. Interesantísimo.
Además parece que fue un muy buen juego porque estuvieron parejos. Cada uno hizo 18 remates al arco. Y bueno, pues 2-2 es un partido que tuvo que estar parejo y llamativo.
Claro. Bueno, y ya para terminar con el fútbol, entonces rápidamente una pasada por las principales ligas, por supuesto, porque no las vamos a analizar todas, sino claro, las más importantes. Comienzo con la Premier, donde, bueno, el Arsenal continúa de líder con 54 puntos, seguido por el City, y el Manchester United, del equipo de Roberto, que va en el tercer lugar. Le sigue el Tottenham, el Newcastle United, el Fulham, el Brighton, y el Liverpool, como les decía, está en el octavo puesto con apenas 35 puntos. Y bueno, esa remontada va a estar muy difícil, lo que supone que el Liverpool va a tener que ganar todos sus partidos para poder comenzar a remontar distancia. Lamentablemente, no sé, que esta temporada el equipo no las tuvo todas consigo. Y el Arsenal, pues, se reforzó muy bien para entonces estar dominando la Premier League. ¿Algo aquí, Luis?
Sí, justamente los resultados más importantes de esta jornada 24, el Arsenal le ganó 4-2 al Aston Villa, ajá, el Man U 3-0 al Leicester, el Tottenham 2-0 al West Ham, Chelsea cayó en casa con Southampton. Eso llama mucho la atención porque el Southampton es el colero. Y como bien dices, el Liverpool pues está en octavo y yo creo que ahorita ya no está pensando en el campeonato, sino por lo menos llegar a zona de Champions. El cuarto lugar, que es el último lugar de Champions, está el Tottenham, que tiene 42 puntos, y el Chelsea tiene 31. Todavía se ve lejos ese lugar. Y bueno, me parece que en esta ocasión se va a quedar con las ganas y pues no me gustaría, aunque sea, verlo en la Europa League, pero bueno, no fue su año en esta ocasión.
Así es. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar a la Serie A de Italia rápidamente, donde, bueno, les había comentado que el Napoli tiene una temporada impresionante. Bueno, 20 triunfos, 2 empates y un solo partido perdido, 56 goles a favor y 15 en contra, con un diferencial de más 41 sobre su siguiente rival, que es el Internacional, el Inter de Milán, con 47 puntos. La verdad que la ventaja, Luis, aquí es enorme. Le sigue la Roma, que creo que sí, hoy estaba jugando contra el Hellas Verona, estaba viendo ese partido, iban 1-0 y no sé si habrá quedado ya de esa forma. Quinto Lazio, sexto Atalanta y la Juve en el séptimo lugar. La Juve, pues, un equipo mítico en Italia, pues ha tenido 2 temporadas para el olvido. Ellos salieron del jugador Pablo Dybala, que fue cambiado a la Roma. Y bueno, pues mucha, como les diría yo, decepción, pues, ya que estamos acostumbrados a ver a la Juve, pues, siempre en las posiciones de vanguardia. ¿Qué te gusta aquí, Luis, en la Serie A?
Definitivamente, yo creo que el Scudetto ya es para
el Napoli, ¿verdad?
Para el Napoli. Y bueno, los equipos de Milán o Milán van viento en popa. Ganó Milán 1-0 al Monza, el Inter 3-1 al Udinese, y tal vez el equipo que más llamó la atención fue el Atalanta, que es un equipo muy vistoso, goleador y demás. Cayó con el Lecce 2-1 en casa, ¿no? Y bueno, pues sí, seguramente Napoli será campeón y habrá posibilidad de ver a los mejores equipos como el Inter, el Milan y la Roma en la Champions, aunque pues todavía están el Lazio y el Atalanta en posición de aproximarse mucho. Sí,
que por cierto, hoy le sacaron tarjeta amarilla a José Mourinho de la banca. Me causó mucha risa eso. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Mourinho arme sus escándalos. Bueno, vamos a pasar ahora a la Bundesliga. En la Bundesliga, pues tenemos que. Espera, ¿qué ahora? Ok, en la Bundesliga, pues tenemos que el Bayern Múnich, como ya es costumbre. Bueno, pero aquí hay tres equipos empatados, que eso me parece interesantísimo. Tenemos al Borussia Dortmund, al Bayern Múnich y al FC Union Berlin con 43 puntos. Muy cerquita, el Freiburg con 40. Y luego el Leipzig con 39, el Eintracht de Frankfurt con 38 y el Wolfsburg con 30 puntos. No los voy a nombrar todos, pero estos son los 7 primeros lugares. Puestos de Champions, bueno, tenemos el Bayern, el Borussia y el Union Berlin, que bueno, me parece que es la sorpresa de esta temporada hasta el momento. ¿Cómo la ves ahí, Luis?
Sí, interesante que a estas alturas esté tan parejo, porque pues sabemos que el Bayern Múnich pues es quien se lleva generalmente la liga, y pues sí, que tres equipos estén empatados y sobre todo el FC, el Fútbol Club Unión de Berlín, pues creo que le da sabor a la liga. Yo no he seguido tan de cerca a la liga alemana en esta ocasión, pero pues bueno, vamos a echarle un ojito a ver el desarrollo de la Bundesliga.
Sí, exacto, exactamente. Bueno, y bueno, ya para cerrar el fútbol, pues hablemos de la Liga Española, por supuesto, importantísimo. Pues tenemos a el Barcelona con 59 puntos, seguido del Madrid con 51, la Real Sociedad con 43, estos tres en puestos de Champions, y el Atlético Madrid pues ya sería puestos de UEFA, ¿no? UEFA Champions, ahí peleando con el, bueno, peleando entre comillas, con el Real Betis que va de quinto y el Rayo Vallecano que va de sexto. Así pues, equipos como me ha sorprendido que hayan caído tanto, Luis, como el Sevilla. Wow, el Sevilla no me imaginaba que fuera a estar tan abajo en la liga. Y bueno, por supuesto, equipos que siempre han sido el Valencia, imagínate, puesto 19, un equipo que nos tiene acostumbrados a siempre estar en puestos de tabla media, pues ha caído bastante, igual que el Mallorca y el Villarreal, octavo y noveno, o sea, de verdad, bastante decepcionante. Así que bueno, ¿cómo ves la división de España?
Pues creo que todavía no podemos decir que el Barcelona va a ser el campeón, pero lleva una muy buena ventaja, 8 puntos, que, pues bueno, el Madrid puede irle quitando poco a poco, sin desesperarse, pero pues todo va a ser en los siguientes juegos, ver cómo se desarrolla, pero está entre ellos dos, ¿no? El Real Sociedad, como bien dijiste, 43, y el Atlético de Madrid en 41. El Sevilla, fíjate que va recuperándose. Si recuerdas, todavía en antes del Mundial decíamos que estaba para llorar, porque estaba en zona de descenso. Empezó muy, muy, muy mal la temporada y parece que empieza a rectificar. Ya está en el lugar 12, que de todas formas no es un lugar al que nos tenga acostumbrados. Y como bien dices, el que sería una pena ver que se vaya a la segunda división es el Valencia, que en otras épocas, pues hasta de Champions, no sé si recuerdas alguna semifinal o incluso final, llegó contra el Real Madrid justamente. Y qué diferencia a ocupar el lugar 19 de la tabla entre los equipos que sabemos que son coleros, como el Elche, Cádiz, Almería, entre otros.
Así es, así es. Excelente. Bueno, mejor imposible. Ya repasamos las principales ligas y Champions. Así que bueno, podemos ya pasar a otro tema. A ver, ¿qué nos traen por ahí, Luis?
De acuerdo, de acuerdo. Pues ya nos vamos y cerramos con NFL. Que...
Ah, pero perdón, quería antes de entrar en la en NFL, sí. Pues quería justamente quería compartir lo que fue el juego de estrellas que, como les había comentado, se disputó. Ajá. y donde obviamente aquí tuvimos cosas muy interesantes. Un momento, estoy aquí actualizando, haciéndole un refresh. Bueno, el team de Giannis Antetokounmpo derrotó 184 a 175 al team de LeBron James. Y hay que decir que en este partido, pues Jason Tatum batió el récord de puntos en un All-Star Game con 55 puntos. Esto fue impresionante lo que hizo el jugador del Boston Celtics para marcar un récord, pues, que estaba en manos justamente de un Laker, de Anthony Davis, con 52 puntos. Esto fue en el año 2018, partido pues bastante, bastante interesante, como les dije. No, miento, 2017, sino exactamente con 52 puntos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Este partido, la Copa fue en honor a Kobe Bryant. Y entonces la cuestión fue la siguiente. El equipo de LeBron James estuvo conformado por Joel Embiid de los Sixers, Kyrie Irving de los Mavericks, Luka Doncic de los Mavericks, Nikola Jokic de los Nuggets, Anthony Edwards de los Timberwolves, Jaylen Brown de Boston Celtics, Paul George, Tyrese Haliburton de los Pacers, Julius Randle de los Knicks, De'Aaron Fox de Sacramento y Jaren Jackson de los Memphis Grizzlies. Por su parte, Giannis Antetokounmpo jugó con Jason Tatum, que fue el más valioso, y obviamente el récord de este partido, de los Celtics, Ja Morant de los Memphis Grizzlies, Donovan Mitchell de los Cavaliers, Lauri Markkanen del Utah Jazz, Damian Lillard, tremendo jugador de los Trail Blazers, Drew Holiday de los Bucks, Shai Gilgeous Alexander de los Oklahoma City Thunder, DeMar DeRozan de los Bulls, Pascal Siakam de los Toronto Raptors, Van Adebayo de los Miami Heat, muy importante, me pareció raro que no convocaran a Jimmy Butler, que también es un tremendo jugador, y cerró con Domantas Sabonis del equipo Sacramento Kings. Cabe destacar también, para que sepan, que bueno, hubo ausencias importantes, como las de Kevin Durant de los Suns de Phoenix, Stephen Curry de los Golden State Warriors y Zion Williamson, que este chico, de verdad que después que fue seleccionado en el del draft, pues ha sido de verdad demasiado propenso a lesionarse. Este chico es de cristal. Y bueno, esos fueron los grandes ausentes de esta edición, donde obviamente, como ya les decía, Jason Tatum deslumbró y se llevó el récord para un partido de Juego de las Estrellas, y también se llevó el premio de más valioso. Así que bueno, con eso quería terminar con la noticia. No sé si quieren comentar algo de esto.
Sí, fíjate que es un poco como el juego de la NFL, ¿no? no hay nada de defensa, no hay nada de golpeo, no hay nada de cosas que podrían poner en riesgo de una lesión, sobre todo. Entonces, pues es como diríamos en el
fútbol. Exhibición.
Ajá, de exhibición, y sería una cascarita, es decir, jugar, echar relajo, y así, pues es para ellos es muy fácil anotar, y por eso ese marcador, 184-175, imagínate, ¿no? O sea, si fuera un partido de temporada regular, sería impresionante, pero bueno, se entiende que es todo un espectáculo, ¿no? Y pues es un momento padre para los aficionados y para la localidad que recibe el juego, y pues es de las cosas que mantienen a las ligas norteamericanas como lo que son, ¿no? Un gran espectáculo, además de que pues mucha calidad o la mejor calidad en cuanto al juego, por los mejores, tener los mejores jugadores del mundo en la liga.
Sí, así es. Bueno, muy bien. Excelente. Entonces, bueno, yo con esto concluyo, y bueno, si quieren podemos hablar bueno, sobre la NFL, que ya se terminó, pero bueno, hay noticias interesantes. Y bueno, lo que hay que saber de los quarterback posibles protagonistas de la agencia libre, y me gustaría conocer la opinión de los dos, ¿no? Porque aquí hay nombres interesantes, y me gustaría saber qué piensan ustedes, por ejemplo, de jugadores como Derek Carr, como Jimmy Garoppolo, Geno Smith. Bueno, Geno Smith ya está, yo creo que él no va a salir del equipo de Seattle, pero por ejemplo Lamar Jackson, que termina su contrato y probablemente sea nombrado jugador franquicia. Ok, ese es un dato interesante. Habría que ver cuál va a ser su destino. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo dejo esa pregunta en el ambiente, y Luis, bueno, puedes
decir, sí, claro.
¿De qué nos quieres hablar?
Justamente de lo mismo.
Okay.
Porque pues es el carrusel, ¿no? Estamos viendo, vamos a tocar dos o tres jugadores y luego alguno que nos llegue a la mente. Por ejemplo, Aaron Rodgers. Yo creo que este año sí Aaron Rodgers ya se va de Green Bay. ¿Dónde lo ven? Lo ven, dicen que en los Raiders, dicen que en los Jets, como dos posibilidades. ¿Lo ven en alguno de esos dos equipos?
Bueno, mira, el equipo era... A ver, Roberto, que no tenemos
nada. Perdón. Esto es para que puedas sacar un poco de saliva después de aventarte todo esto del food. Pero okay. Es que el gran problema que tiene Aaron Rodgers y que tiene Green Bay es un... este supercontrato que firmó el año pasado. ¿Qué equipo va a tener que firmar este contrato con el demonio para poder jalar los servicios de Aaron Rodgers? O sea, de por sí Green Bay va a tener un impacto de cap salary gigante, gigante. O sea, ese es el primero. Y el segundo, Las Vegas Raiders. O sea, si tú jalas, por ejemplo, a un Aaron Rodgers y tú tienes una deficiencia, no sé, en la secundaria o en la línea, tanto ofensiva o defensiva, no vas a poderla cubrir porque vas a tener que absorber el gran contrato que es Aaron Rodgers. Perdón, yo no creo que Aaron Rodgers se vaya de Green Bay justamente por eso.
Ok. Yo creo que Aaron Rodgers, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices del contrato, ¿no? Pero si él quiere seguir jugando y salir, tiene que hacer algo, tiene que renegociar, tiene que, como luego le hacen los equipos, que una parte la paga un equipo y otra parte la otra. Y en Raiders sería volverse a juntar con Devante Adams, por eso pudiera llamarle la atención, ¿no? No sé, Iván, ¿tú cómo ves?
Yo realmente no lo veo en Las Vegas. Honestamente, yo no lo veo en Las Vegas. Aparte que estoy de acuerdo contigo en cuanto a con Davante Adams, pero sabemos que también hablando del comentario de Roberto, hay otras carencias que hay que cubrir. Entonces, sería muy irresponsable pagar ese dinero Y que entonces te dediques a tener una gran estrella y el equipo esté totalmente desnudo en otras áreas del equipo, ¿no? No lo veo realmente en Las Vegas.
Mira, yo creo, perdón, Iván, si quieres terminar, te voy a decir los datos duros de cómo estaría pegándole al cap salary.
Ajá, venga.
Ah, ok, pues mira, si fuera un trade entre Green Bay y otro equipo, solamente en el 2023 Green Bay tendría un dead cap de 15.83 billones de dólares. Y en el 2024, 24.48 millones de dólares. Estás hablando de 40 millones de dólares en dos temporadas que le pegaría directamente a Green Bay. Ahora, en el 2023, Rodgers tiene que hacer un sueldo de 31 millones de dólares. Entonces, la verdad, no está fácil. O sea, este tipo se los atoró, hizo lo que quiso, hizo berrinche y demás. ¿Quién va a poder manejar eso? O sea, es un... ¿Que quiere irse probablemente a Raiders para estar con Devonta Adams? Sí, a lo mejor sí. Pero es un impacto financiero que muchas veces no se llega a ver. Pero bueno.
Sí, estoy de acuerdo. La otra posibilidad que se baraja es su retiro. Que diga, ya no quiero nada, ya fui MVP, ya fui campeón, ya tengo muchos millones de dólares y como no me quieren cambiar, me retire. Que es una opción probable.
Muy válida, es muy válida. Igualmente, Matt Ryan debe retirarse. No puede pretender jugar con otro equipo y en Indianapolis ya está visto que no va a volver a jugar. Así que esa es una opción válida, la de Aaron Rodgers, de retiro, igual que la de Matt Ryan. Aunque Matt Ryan todavía no se ha retirado formalmente porque todavía aparece en la lista de posibles jugadores que necesiten ir a otro equipo o que lo quieran adquirir. Otros colegas que pueden tener otro destino, sería, bueno, el caso de Zach Wilson no creo que tenga chance en ningún equipo porque es muy malo, definitivamente, y olvídense de él. Y otro caso interesante es el de Daniel Jones, que mejoró grandísimo en su cuarta temporada, pero los New York Giants no ejercieron su opción de quinto año al inicio de la temporada, entonces, porque los resultados no habían sido muy buenos. El nuevo head coach de los Giants hizo que este equipo mejorara ostensiblemente, pero creo que Daniel Jones no va a ser no creo que, porque no le renovaron el contrato.
Y además, acabo de leer una noticia que él quiere más dinero del que Gigantes le quiere dar. O sea, además. Entonces, no. O sea, el problema de... Bueno, esto es un negocio, ¿no? Y los quarterbacks es la posición que más gana. No ganan 10 ni 15 millones de dólares. Pueden llegar a ganar 30, 40 o 50 millones de dólares. Eso, nada más recordemos que si le quitas el agente, los impuestos, bla, 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 40% del contrato es neto para ellos. Entonces, si ganan 20 millones, son 8 millones de dólares. Netos. O sea, 8 millones de dólares por temporada. No se reparte como a nosotros, que nos dan cada quincena nuestro sueldo. No, ellos desde el primer partido en septiembre hasta que termine la temporada regular, no playoffs, o sea, ya es otras cosas, otros bonos. Pues, obviamente los quarterbacks siempre van a querer tener mucho más lana de la que antes tenía, ¿no?
Aquí lo que pasa con Lamar Jackson es, fíjense, él no aceptó una extensión de contrato por 250 millones de dólares con 133 garantizados. ¿Por qué razón? Porque él quiere más millones garantizados. Y yo estoy de acuerdo que los Ravens digan, oye, pero si te estás lesionando cada temporada 2, 3, 5 juegos, pues espérame tantito. Y lo que él dice es, lo que pasa es que si me ponen a correr tanto, me voy a lesionar. Un poco lo que dijo Le'Veon Bell y empezó todo su declive, porque pues lo que quieren es, no quiere más dinero, quiere garantizado. Ese es el verdadero problema con Lamar Jackson y algunos jugadores. Mi pregunta es, ¿y quién sí se los puede dar? Bueno, el año pasado, bueno, sabemos que Cleveland le dio el contrato a Deshaun Watson sin saber cómo iba a venir después de no jugar 3 años, ¿no? Y era un contrato muy similar de 250 millones, pero creo que el 80% garantizado, que es un poquito lo que infló y lo que dice Lamar Jackson, pues yo mínimo quiero eso. Entonces, pues sí, los dueños van a tener que empezar a poner límites e incluso hasta perder a un jugador franquicia como Lamar Jackson.
Que aquí hay una cosa muy buena de Ravens, o sea, los odio, eso es indiscutible, pero el player personnel, el general manager, o sea, todo lo que es la oficina de Baltimore es muy buena. Y entonces, si Lamar Jackson se va, pues muy probablemente van a agarrar a un muy buen quarterback, como lo han hecho antes, en el draft. No necesariamente la agencia libre, en el draft. Y entonces, ahí, como balancear. Yo estoy de acuerdo con que Lamar Jackson lo utilizan muchísimo en carrera, pero ese equipo ya lo construyeron para él, para su estilo de juego, no para un Tom Brady o alguien así.
De acuerdo. Eso sí, porque creo que ni sus receptores son bastante medianitos, ¿no? Uh-huh. Ok, otro caso, Jimmy Garoppolo, seguro que no va a seguir en San Francisco.
Pero sí, porque es que esa es una pregunta muy interesante, porque resulta que tienes a Trey Lance, tienes a Brock Purdy que te acaba de hacer una tremenda temporada viniendo de la banca, y qué vas a hacer con esos tres mariscales, vas a tener que salir de uno de ellos y dejarlo como número dos. Y yo no creo que en el caso de Trey Lance debe ser muy molesto saber que Brock Purdy está por encima de él y que él va a ser número dos. O sea, es un caso bien, bien difícil que tienen los San Francisco 49ers. Y yo creo, si me preguntan, que Jimmy Garoppolo, yo creo que pudiese ser una pieza interesante en Las Vegas, en los Raiders. ¿Qué opinan ustedes?
Y bueno, mira, yo creo que Garoppolo debería de retirarse de ser quarterback y dedicarse a modelo, porque está bien carita y a él sí le debe la cara de estar bien guapo.
¿Por qué? Sí, hay por ahí, digo, me parece una excelente opción en Las Vegas. Y hay otra opción, que es Buccaneers. Ya no está Tom Brady, que ese lugar lo ocupe Jimmy Garoppolo, puede ser también como una opción.
Sí, aunque, bueno, aunque también podría estar en box Baker Mayfield.
No, Baker Mayfield ya no va a tener el liderazgo, y si no funcionó en Browns, no funcionó en Carolina, pues ya no lo van a tener. Él va a ser un suplente de lujo. Yo ya no contrataba a Baker Mayfield como titular. ¿Ustedes sí?
Yo creo que sí. Yo creo que él. A ver, no es un mariscal muy solvente, pero tiene que, yo creo que puede jugar. Yo creo que sí puede ser titular. Obviamente no va a ser titular en un equipo grande, pero él pudiese intentar jugar, por ejemplo, en los Jets, se me ocurre. O también los Bucks.
Exacto, en Colts también.
Además, exactamente.
no la hizo mal en Rams cuando Matthew Stafford se lesionó.
Exacto. Yo creo que el partido que yo le vi, oye, a mí me impresionó mucho lo que hizo. Creo que estuvo bastante bien. Entonces, hay opciones y hay equipos que están ávidos de un mariscal de campo. Digas, llámese Box, llámese Jets, llámese Colts, ¿qué otro más hay por ahí? Arizona, porque yo creo que Kyler Murray, bueno, ya sin tener a King Clisbury, yo creo que ahí va a haber muchos cambios en Arizona y Kyler Murray pudiese ser uno de esos cambios, ¿no? No sé qué opinen, pero equipos hay, definitivamente.
Pues sí, también habrá que ver la situación de Tua, si va a regresar, no va a regresar, si se lesiona. Pero a ver, está buena la pregunta. ¿Quién prefieren? ¿Garoppolo, Derek Carr, que ahorita está libre, o Baker Mayfield? Yo los pondría en ese orden, como yo los elegiría. Garoppolo, Carr y Mayfield.
Uf, pues yo difiero un poco, yo diría más bien Carr que Garoppolo, y Mayfield sí iría al tercero. Porque mira, Carr vino de Raiders. O sea, perdón para la afición de Raiders, pero no hay peor equipo que esos de los. O sea, bueno, quitemos a Cleveland, ¿no? Pero entre San Francisco y Raiders, yo creo que Carr tuvo mucho mayor mérito en un Raiders muy malo, tanto en directiva como en jugadores, y creo que sería mejor. Pero bueno, es mi comentario.
Sí. Okay. Yo creo que Carr también pudiese jugar en Tampa. Creo que también es una pieza, ¿sí?, que pudiese encajar perfectamente ahí, porque Tiene buenos receptores, tiene dos buenas alas cerradas. Yo creo que material tiene, ¿ok? No sé si los Bucks vayan a hacer movimientos ahorita en temporada baja, pero bueno, tienen a Mike Evans, tienen a Chris Godwin, tienen a Julio Jones, tienen a, ¿cómo se llama este chico?
Chris Godwin.
No, es un chico, se me fue el nombre de él, es un chico pequeño, parecido a Cole Beasley. Se me fue el nombre de él. Pero en sí tiene cuatro buenos receptores. Cuentan con Cameron Brake como ala cerrada. Tienen a este chico Otton, que para mí fue la revelación este año con los Bucks. Así que con un mariscal de campo decente, este equipo puede también hacer cosas interesantes. Pero bueno, está muy bueno el tema y yo creo que habrá que esperar la agencia libre y ver cómo se van a alinear los equipos con lo que está disponible en el mercado, que creo que es interesante.
Muy bien, de acuerdo. Pues bueno, uno último. ¿Ustedes creen que no es quarterback, pero Tony Pollard está en temporada de su contrato finalizó? ¿Creen? Él va a pedir mucho dinero, no sé cuánto, pero ¿creen que Dallas lo retenga o lo vamos a ver en otro lado?
Yo creo que Jerry Jones va a soltar, va a abrir la cartera para mantenerlo. Porque, o sea, su favorito, que es Ezekiel Elliott, no tuvo la producción de Pollard, ni terrestre ni aéreo, y Pollard fue un gran artífice de esa ofensiva. Yo pienso que sí, pero si ya las decisiones del viejito pueden ser diferentes. Pero bueno
Roberto, pero hay que ver dependiendo de lo que vaya a pedir Pollard, cómo va a estar el tope salarial en el equipo de Dallas, ¿no? Hay que ver eso también. ¿Perdón? Porque si piden mucho dinero, ellos van a tener que tomar una decisión si él se va a la agencia libre, porque yo creo que mantenerlos a los dos va a ser bastante costoso. Y Tony Pollard es un jugador que en cualquier equipo pues sería muy apetecido, ¿no? Yo creo que tiene para dónde ir.
Sí, de acuerdo. Vamos a ver. Y un último, ¿creen que regrese Odell Beckham Jr.?
Wow, si no regresó el año pasado, había sonado para jugar con Dallas, había sonado para jugar con Bucks, había mucho movimiento, mucho rum rum, como decimos acá, y no, al final no pasó nada. Habría que ver cómo viene después de esa lesión de ligamento cruzado que tuvo, que ya debería estar recuperado porque él no jugó este año pasado, pero sin duda es un receptor apetecible también, pero dificulto que tenga la misma condición de antes. Honestamente, claro. Venir de un ACL es bien, bien complejo, honestamente.
Sí, yo pienso que a lo mejor no como titular, pero a lo mejor sí como un wide receiver que llega cuando a un equipo cuando su wide receiver estrella se lesiona, ¿no?
Uh-huh. Así es. Así es. Bueno, y otra noticia que estaba leyendo por aquí es que los Dolphins contrataron a Vic Fangio como coordinador defensivo. ¿Okay? Este es un movimiento sí, interesante. Sí. Movimiento interesante porque, bueno, Miami ya ha venido dando un mensaje muy claro a la liga y en esa división de que están preparando el equipo para ganar, para cosas importantes, por lo menos para llegar a la postemporada. Y habría que ver si Tua va a ser el... Bueno, Miami es otro equipo que pudiese estar buscando un quarterback aquí en la agencia libre en caso de que Tua no pueda volver. Sabemos todo lo que pasó Tua, todas las conmociones que tuvo. Y bueno, esa es una gran incógnita en Miami. ¿Qué va a pasar con Tua? Y bueno, eso yo creo que va a ser el punto de inflexión de la temporada que viene en el equipo de Miami. Lo cierto es que Miami está apostando por tener una temporada ganadora y llegar a la postemporada. Eso pienso.
Y un último movimiento que llamó mucho la atención, Eric Bieniemy. Este gran coordinador ofensivo que ha tenido el pobre como no sé cuántas entrevistas para head coach y no lo ha logrado. Se fue como coordinador ofensivo y asistente de head coach para los Washington Commanders. Todos diríamos, oye, pues ¿por qué? Si, ¿por qué no se queda en Kansas City? Si ahí ha triunfado, ahí ha sido reconocido, etcétera, etcétera. Pero al parecer, pues él necesita darle un cambio porque él quiere ser head coach. Y yo creo que es un buen punto para demostrar que tiene con qué y no nada más es por el equipo de Kansas donde está Eric Reid y Patrick Mahomes.
No, Kansas es Andy Reid, no Eric Reid.
Andy Reid,
sí. Además, pues, pensemoslo de esta manera. Si ha tenido muchas entrevistas para ser head coach y no ha logrado hacerlo, el hecho de ser asistente head coach le puede dar una perspectiva de conocimiento que le va a ayudar en el futuro para obtener un puesto de head coach, o cuando corren al head coach, él sube.
Claro. Sí, sí. Digo, generalmente no se da eso de que sube automáticamente, pero puede demostrar que pues no es nada más de un equipo, sino que tiene toda una experiencia que pues, le permitiría ser head coach.
Sí, bueno, y hay otro coordinador ofensivo que también merece un chance, no recuerdo el nombre de él, que es el coordinador defensivo de los Cincinnati Bengals.
Lou Anarumo.
Exactamente, ese es otro señor que yo creo que merece una oportunidad de ser head coach en la NFL. Porque ha hecho un trabajo excelente trabajo.
Muy bien, pues listo. Yo creo que...
Bueno, sí, señor. ¿Más? Es correcto. Yo creo que con esto ya... Roberto, ¿tú tienes algo más?
Nada. Por mi parte, todo bien.
Bueno, entonces, así como presenté esta edición 483, pues igual la voy a cerrar, no sin antes, pues agradecer a la audiencia por su atención. La verdad que yo estoy muy contento de haber podido reintegrarme al podcast. Creo que hoy hablé bastante, estaba como muy con muchas ganas de participar. Y bueno, agradeciéndoles, pues, por supuesto, por haberme hecho el kit de la semana pasada y haberlo hecho también, pues le agradezco muchísimo por esa deferencia que tuvieron conmigo en esta situación que se me presentó. Así que bueno, un gran saludo y nuestra audiencia, pues por supuesto, ya saben que nos pueden recomendar, darnos un like y bueno, pasarlo a todas sus redes para que obviamente apoyen este podcast que es de todos ustedes. Roberto, te dejo para la despedida y posteriormente Luis.
Pues venga, Iván, un placer que hayas vuelto aquí con nosotros. Como decía Luis al principio, te extrañamos. Y bueno, ya el trail ya está hecho. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos escuche semana tras semana. Y pues buenas noches. Luis, tú cierras.
Sí, buenas noches. Un buen podcast, muy contentos de platicar con ustedes y pues a nuestra audiencia que nos sigan semana a semana. Es para ustedes también este podcast y nos vemos. Que estén muy bien.
Gracias, buenas noches.
Bye. Bye. Chao. Bye.